RV.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Información. Personajes.
Es la de aprender a manejar el Estado.
Historias.
La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA.
Curiosidades. Y mucho más en el magazine Estación SOC. Es el momento de hacer una pausa y acompañarte en los próximos minutos con Estación SOC.
Hola, bienvenidos a Estación SOC. Hoy me encuentro desde el auditorio del Centro de Educación a Distancia, CEAD Medellín, aquí en la zona occidente. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio UNAD Virtual, radio para la audiencia global en línea. Y los que nos siguen en nuestras redes sociales como arroba Universidad UNAD Zona Occidente, tanto en Facebook e Instagram y nuestro canal de YouTube. Además, los que nos ven a través de TV UNAD Virtual.
El personaje del día.
Hoy está con nosotros el ingeniero industrial Eduardo Rivera, egresado de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, SBTI, de aquí, del Centro de Educación a Distancia, CEAD Medellín. Eduardo, bienvenido a Estación SOC.
Muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes esta tarde y poder compartir en esta universidad que me abrió sus puertas hace muchos años atrás y me ha logrado forjar como ingeniero industrial y como profesional en realidad.
Es un gusto tenerte hoy en la Estación SOC y yo quiero que de primera mano, en una línea de tiempo, conozcamos quién es el chileno Eduardo Rivera.
El chileno Eduardo Rivera nació en Santiago de Chile en el año 1970, hijo de Francisco Javier Rivera y de Clara Silva Paragués, mis padres. Mi padre es un pilar muy fundamental en mi vida y en mi carrera. Él es ingeniero industrial también, pero de la Universidad de Santiago. Era la Universidad Técnica. O sea, mi papá en realidad tiene un título técnico, pero él quiso siempre sacar su título universitario. Uh-huh. Pero con lo que había en esa época era como lo suficiente para poder trabajar.
Correcto.
Fue mucho tiempo el jefe de mantenimiento de Agorret, una curtiembre de cuero en Santiago, sí. Y nosotros vivíamos con mis padres en Maipú, una comuna cerquita del trabajo de mi papá. Trabajamos muchos años en el 24-7, le decíamos a mi papá, porque mi papá, como era jefe de la planta, tenía que estar siempre en la planta y nosotros vivíamos dentro de la planta.
¿Ah, sí?
Sí, había casas para los trabajadores. Entonces después, mi patio de recreo eran las máquinas, los tornos, las máquinas de soldar y todas esas cosas. Y gracias a eso, yo competí mucho bicicross cuando estaba pequeño.
Bien.
Y mi papá me reparaba la bicicleta con la gente del taller.
Claro.
Y un día llegué a mi casa y tenía la bicicleta rota y tenía que ir a una competencia. Y pillé a mi papá, como es,
¿cómo lo
dicen en Chile, atravesado?
Sí.
O sea, enojado. Y me dice, ¿por qué no aprende usted a soldar? ¿Y por qué no hace usted sus cosas? Y ahí me metí en la soldadura. Empecé a soldar con él en el taller y me enseñaron a soldar para yo reparar mi máquina. Tenía 13 años.
Uh-huh.
Y resulta que me enfoqué tanto en mi patio de juego que yo a los 17 años ya era soldador calificado en diferentes posiciones. Y un día yo quise salir de esto. Mi papá me decía, yo lo único que tú quiero es que tú estudies, que saques una carrera y que...
Uh-huh.
Pero no quería nada relacionado con los fierros, con máquinas o con equipo. Entonces estudié tecnología marina en mantención marítima. Mi papá, pensando que yo iba a tener una vida como más relajada con el tema de los barcos y todo el cuento, pero al final terminé igual en la soldadura de los barcos porque me especialicé tanto en ese tema que era habilidoso con las manos.
Qué bien.
Me trajo mucho fruto ese tipo de trabajo. Al final salí de Chile con permiso de mi papá porque me puse a trabajar con una empresa argentina, hacer una COPEC en la Corporación de Petróleo de Chile. Es
sí.
Tiene diferentes estaciones de servicio y tienen estaciones en Maipú, donde uh-huh. vivíamos nosotros, que le hacían mantenimiento. Entonces, uno de los soldadores que trabajaba con mi papá y que ya sabía que yo era habilidoso para trabajar, me dice, negro, me dice, ¿por qué no vamos a trabajar allá? Van a pagar muy buen dinero, son 2 semanas, pídele permiso a tu papá y ve si vamos. Uh-huh. Le pedí permiso a mi papá me lo dio, en ese tiempo se daba un permiso notarial para poder trabajar. Me dijo, yo te voy a dejar trabajar, pero siempre y cuando tú no me dejes de estudiar. No, papá, tranquilo, yo sigo estudiando.
Ese fue el compromiso.
Ese fue el compromiso. Me fui a trabajar a la empresa esta, se llamaba Soiza. Y Soiza me recibió muy bien. Eran argentinos. Entonces el tipo cuando llegué yo, flaco, 17 años, sin barba, me dice, los ayudantes ya los tenemos. No, que yo no vengo de ayudante. Uh-huh. Me dice, no, si los ayudantes ya los tenemos, ya tenemos todos los chalanes, tenemos todo para trabajar. No, le digo yo vengo a rendir como soldador.
Sí.
El tipo me queda mirando y se larga a reír.
Uh-huh.
Se largó a reír, me dice, ¿qué vas a hacer soldador vos? Me dice, no, si viene. Y mi compañero que me había llevado me dice, no, si es soldador. Y yo, bueno. Nada, dijo, ¿qué va a hacer? Bueno, Llega el jefe de soldadura de ellos y me queda mirando. Y el tipo no sé qué vio en mí. Me dice, ¿sos soldador? Sí, le dije, soy soldador. Me dice, ya, me dice, anda a rendir. Si pasas la prueba, sos soldador. ¿Vale? Fui, di mi prueba. El tipo llegó, me fue a revisar la prueba. Me dice, andate a la oficina y firma el contrato.
¡Oh, qué bien!
Yo le dije, pero no le van a tomar prueba. No, me dice, con esa calidad de soldadura, me dice, andate, firma el contrato. Ah, ok. Firmé el contrato por esas 2 semanas, uh-huh. terminamos las 2 semanas y la jefatura de ellos me dice, tenemos un trabajo en Argentina, ¿te querés ir con nosotros? Yo dije, no, es que yo no tengo mayoría de edad. Me dice, nosotros le pedimos permiso a tu papá. Y yo cumplí años como hasta la mitad de ese trabajo. Cumplí los 18 y seguí trabajando y ahí no paré más. Pero seguí estudiando, me especialicé en soldadura. Estudié ingeniería en soldadura en diferentes academias de México y Estados Unidos. La más importante es Bechtel University, que es una empresa grande de ingeniería y que también prepara a su gente según uh-huh. los skills que tenga cada persona. Y también ahí empecé con mi nivel 2 internacional, ASNT, en inspección visual, inspección partícula magnética, ultrasonido y todos los ensayos no destructivos en cuanto a soldadura. Después hice una especialización en España de ensayo no destructivo en Confemetal, la Confederación de Metales de España. Y eso me ha llevado a conocer, la soldadura me ha llevado a conocer todo el mundo.
O sea que te recorriste, saliste de Chile, llegaste a Argentina, estuviste sí. en México, en Estados Unidos, en España.
Sí.
Y eso te llevó a conocer
diferentes culturas.
Las culturas.
Eso fue una de las más grandes cosas que me han pasado en mi vida. Y ese fue el consejo más grande que me dio mi padre. Mi padre me dijo, usted cuando salga de Chile, usted respete su música, su comida, su manera de hablar y todas las costumbres del país que usted vaya y usted no va a tener problema en ninguna parte. Ya se lo hice. Y tengo muchísimos amigos en diferentes países. Tengo amigos aquí en Colombia, en México, en Estados Unidos, en África, en Japón.
¿En Japón
sí,
también?
Sí, trabajé con el tema de la soldadura en una empresa japonesa que se llama, en ese tiempo se llamaba Kanefuji Company, que era subsidiaria de Mitsubishi. Y yo estaba a cargo de la mantención de los barcos y la parte de soldadura. Pero como nosotros nos pasábamos viendo soldadura todo el día, también nos tocaba como piloto. Entonces llegué uh-huh. a ser primer piloto del barco.
Qué bien.
Sí.
Cuando va transcurriendo el tiempo y tú vas adquiriendo experiencia, conocimiento, más habilidades, te vas tecnificando, te vas profesionalizando uh-huh. en tu área de soldadura, pero a la vez vas viendo cómo crece la industria.
Sí.
y quizá el ser humano va siendo reemplazado por la máquina en ciertos momentos, ciertas tecnologías, nuevos aparatos tecnológicos, nuevos inventos, etcétera. ¿Cómo ha sido esa aceptación de que si no hay el ser humano ahí directamente, en este caso, en el caso de la soldadura, cómo es?
Yo en ese sentido siempre he sido de open mind, mente abierta. Siempre he buscado que la producción sea mucho mejor que lo que uno referencia cuando hace un cálculo estimativo de los avances de trabajo en soldadura, sobre todo. Pero siempre le he dicho a los soldadores, hay una característica muy especial de los soldadores en Chile. Como nuestro país es muy, muy chiquito, muy corto y largo, pero todos los trabajos se concentran en el norte de Chile y en algunas partes del sur, pero muy poquito. Pero los temas de soldadura son todos en el norte. Entonces los soldadores cuando van a buscar trabajo tienen que saber soldar, MIG, TIG, arco manual, arco sumergido, saber cortar el oxígeno, saber torchar. Tienen que tener toda la gama completa, si no, no sirve. En cambio, yo cuando salí fuera me di cuenta que en México el que era argonista era TIC solamente, era argón. El que era alambre era alambre. No se metían entre disciplina o entre proceso de soldadura. Y eso en ese sentido nos favorece mucho a los chilenos cuando salimos al exterior, por lo mismo, porque manejamos mucho, mucho proceso.
Sí.
Pero también un día llegué y me dijeron, oye, hay que van a llegar unos equipos nuevos, se llaman Bugo System. Y son soldadura automática, prácticamente un robot. Ah, bueno, veámoslo. Cuando fuimos a ver, me dice el jefe, me dice, ¿sabes qué? Tengo un problema, no hemos podido que los operadores califiquen. ¿Ya? Veamos el equipo. Empezamos a probar, hicimos pruebas, y igual que jugar Nintendo.
Sí.
Las mismas condiciones, el mismo joystick, lo mismo. Hice la prueba, la mandamos, sacamos radiografía y salió buena. Y el jefe me dice, ¿cómo así tú recién tomaste el equipo? ¿Cómo te salió bueno? No, lo que pasa es que la característica del soldador es que domina el baño de fusión. El soldador que domina el baño de fusión hace cualquier soldadura, con cualquier tipo de material y con cualquier tipo de equipo. Y esto es lo mismo. Si tú dominas el baño de fusión, tú sabes lo que tiene que hacer el equipo y cómo guiarlo. Entonces, en vez de operadores de equipo, tienen que ser soldadores que les enseñen a operar el equipo. Trajimos soldadores, les enseñamos y pasamos todas las pruebas. Entonces, un estanque que se construía, no sé, en 2 meses, lo hacíamos en 15 días. Esos estanques de petróleo de mil metros cúbicos,
sí,
lo hacíamos en 15 días. Entonces, la operación y toda la tecnología que va saliendo día a día, a mí me come. Me come, porque yo soy muy, esto lo podríamos aplicar en esto, esto claro, podríamos hacer esto acá. Soy muy giro sin tornillo, a los que todos conocieron alguna vez, giro sin tornillo, soy muy inventivo.
Es ahí donde comienza entonces la analítica de la razón, es decir, claro, cuando la máquina la diseñan para un proceso establecido, pero el ser humano crea, ingenia lo que estás haciendo.
Claro.
Sí. Una máquina se le proporciona un proceso y ejecuta.
Exacto.
Y alguien está pendiente de que la máquina tenga su funcionalidad. Pero cuando en tu día a día te pones a crear y a inventar, ¿cuál ha sido en tu experiencia donde tú digas, claro, la saqué del estadio? Es decir, hice algo que me caracterice por esto. Todos tenemos como algo, ¿no? El hombre hace unas cosas que otro no haría. Se caracteriza por esto, por aquello, por aquí, por allá. ¿Cuál es tu toque especial?
El crear cosas nuevas. Por ejemplo, a mí, o sea, siempre he creado cosas, siempre he hecho cosas. Pero, por ejemplo, una de las cosas que nos pasó ahora último nosotros, teníamos que hacer las clases de diseño y proyectos. Proyecto 1, proyecto 2, y teníamos que hacer todas esas cosas. Entonces el profe me dice, Eduardo, me dice, a ti te va a tocar esto. Y empezó a dividir los objetos. Y me pasa un con energía renovable. ¿Qué pasó con la energía renovable? Que me dice, mira, tú tienes que buscar algo aquí y allá, pero quiero que te enfoques más en esto, quiero que averigües sobre esto. y era el tema de los paneles solares hechos con CD. Uh-huh. Y hay muchos videos en YouTube sobre ese tema y todo el mundo. Ya le dije, yo voy a investigar. Investigué, hice paneles, hice de todo para que el tema me funcionara. Y le digo, profe, esto no es viable. Esto es un montaje que hacen en este, porque yo he seguido paso a paso más de 50 o 60 videos que han hecho. Lo he hecho, lo he refabricado, lo he desarmado, lo he vuelto a armar y no es viable por ninguna parte. Excelente trabajo, me dice Eduardo. A ese punto quería llegar yo de la investigación. Dice que tú descubrieras que esto no es viable, porque no todos los proyectos son exitosos. No todos los proyectos son exitosos. Yo le dije, pero yo tengo una idea que puede ser viable. Y me dice, ¿cuál es tu idea? Y yo tengo en mi casa, nosotros estamos sufriendo ahora en Chile y en muchas partes de Latinoamérica, las alzas energéticas se están disparando constantemente. Pero a nosotros nos tocó muy duro, porque ya no era un 5% ni un 3%, no. Eran tasas de hasta el 50% de aumento de energía, y no fue solamente una vez. Fueron 4 alzas. O sea, nos subieron el 200% en menos de un año.
Claro.
Y nos dio duro. Entonces yo le dije, profe, yo tengo una idea, pero quiero llevarla a cabo, pero quiero ver si es posible. ¿Por qué? Porque necesitamos permiso, necesitamos esto. Yo me quiero obviar los permisos. Dijo, pero ¿cómo te vas a obviar los permisos? Sí, si yo hago una instalación solar de inyección a mi casa, tengo que pedir permiso al SEC, que es la Superintendencia de Combustible y Eléctrica en Chile, y tengo que hacer una serie de solicitudes escritas para poder instalar que yo inyecte a la red. Si hago paneles solares e instalo mis paneles solares, no me da la capacidad de mi techo o de toda mi estructura para colocar tanto panel solar, pero tengo que hacer un equilibrio. Entonces mi idea es hacer algo híbrido que me permita funcionar mi casa y que me permita a su vez ahorrar. Sí, me dijo, me gustó. ¿Y cómo lo hace? Todo reciclado.
Ah, sí.
¿En serio? Me dijo, sí. Recorrí todo Valparaíso, conocí a un tipo que hacía instalaciones solares y todo el cuento, y él tenía paneles de segunda mano, muy buenos. Me dijo, anda a verlo, pruébalo, hace las pruebas y ve qué te sirve y yo te puedo ayudar. Listo. Reciclaje. Llegué con los paneles y dije, profe, ya me conseguí los paneles. Ahora tengo que luchar para conseguir el inversor, que necesitaba un inversor de 5.000 vatios para poder activar mi casa y todo el tema, y ya tenía unas baterías que yo tenía guardadas de otro equipo que tenía. Ya me dice, sigamos con el tema. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo? Mire, si yo hago esto, instalo tantos paneles, hago la capacidad de carga, hago administración de mi casa, voy a tener un ahorro de hasta un 30% con esto sin ningún problema. Y puedo bajar mucho más. ¿Por qué? Porque voy a tratar de colocar en los paneles, en vez de paralelos, los voy a colocar en serie para que me den más potencia. Ah, ok, bien, me gusta. Como le contaba yo en fuera de cámara, yo tengo un canal de YouTube, se llama Ergans Kurauma, y Ergans Kurauma es un canal que se dedica a reparación de rifles PSP y de compresores PSP. Ahí el canal lo hice yo como tipo garage, o sea, era para ayudar a la gente que no tenía dinero para arreglar su rifle. Lo hice con esa visión. Entonces, en ese garage que tengo en mi casa, donde yo reparo mi rifle y todo, y empiezo con toda mi idea loca, me llama un tipo un día buscando a Eduardo, al de Ergans Kurauma.
Sí.
Y me dice, don Eduardo, me dice, ¿cómo está? Muy bien. Me lo han recomendado mucho usted, que repara los rifles, que hace muy buen trabajo, y necesito que me vea un rifle. Sí, cuénteme, ¿qué rifle es? Es un FX. Y yo le digo, ¿sabe qué? Yo los FX no los veo, porque es un rifle muy caro, le dije. Nunca he tenido uno en mis manos a ese nivel, porque son carísimos. Y no me atrevería a meter mano a algo que yo no conozco. O si tendría que estudiar y ver el mecanismo. Me dice, no, me dice, yo quiero que usted lo vea. Ya, ok, me lo trajo. Yo respiraba.
Claro.
Me puse a hacerme el rifle, a las piezas, todo. Analicé cuál era el problema. El rifle traía dos válvulas de reguladoras de presión y una de las válvulas le estaba fallando. Y por ende le fallaba esa y hacía que todo el rifle le funcionara mal. Entonces empecé a hacer prueba, al final eliminé esa válvula interna, le mejoré la válvula exterior que iba y el rifle quedó
bien.
Un chiche, decimos en Chile.
El
tema es que el caballero me dice, le digo, ¿está listo su rifle? ¿Cuándo lo pueden ir a buscar? Chao, no, me dice, ¿por qué no me viene a echar una manito? Me dice, porque estoy en tal parte y si me lo puede venir a dejar. Sí, le dije, ningún problema. Me fui a mi camioneta. Lo fui a dejar, cuando lo llego a bajar, paneles solares para allá, paneles solares para allá, plantación de arándano. Dije, ¿qué onda? Me dice, pase, no, no, pase. Y esto, y le digo, oye, ¿y todo esto que tiene usted? Ah, me dijo, yo cultivo arándano. Y el rifle lo ocupo para los conejos que me vienen a comer las plantas y todo ese cuento. Y siempre ando cazando conejos en la noche porque me vienen a atacar las plantas.
Claro.
Y dije, ¿tanto panel solar que tiene? Y dice, ah, no, es que yo alimento toda la... las salas de control y todo lo frío lo alimento con paneles solares y fuera de eso vendo insumos y vendo cosas solares. ¡Oh, qué buena! Y es como el Eduardo Rivera que dicen todos, que todos mis amigos dicen lo mismo. Tú estás en el momento justo, en el lugar preciso, en el, a la total, hora correcta.
Total, así es.
Y el tipo me dice, sí, yo tengo aquí allá, mira, aquí tengo mi bodeguita.
Bodeguita, pollita, bodegota. Claro.
Y le digo yo, ya ando consiguiendo uno de esto. Tenía un inversor, un MKS3 ahí montado y me dice, ah, me dice, ese lo tengo ahí porque los cambié todos, tengo el trifásico, todos los trifásicos los tengo ahí y eso los cambié por uno de mayor potencia. Me dice, ya, don Eduardo, ¿cuánto le voy a deber yo por el trabajo? Me dice, ay, no sé ni cuánto cobrarle, la verdad. Yo sé que su rifle es carísimo, pero no sé cuánto cobrar, la verdad. No, pero dígame, es serio.
Ajá.
Si yo supiera el costo de cada cosa, le digo un precio y sería el más real, pero no me gusta estafar a la gente, soy súper honrado en ese sentido. Y me dice, ya, me dice, ¿qué le parece si usted anda buscando uno de estos? Sí, le dije, me dijo, ¿qué hacemos un cambalache? Llévese ese y quedamos pagados. ¿En serio? Sí, me dice, ya.
Venga para acá, claro.
Y me lo llevé. Muy profe, bien. Tengo el inversor.
Ajá, claro que sí.
Montamos, hicimos las pruebas, yo con mis compañeros comunicándome, ya tengo los materiales, tengo la esta, sacaba fotos, mandaba la información y todo. El tema es que lo monté en mi casa, hice el sistema híbrido, entonces mi casa se alimenta toda por energía solar. Y de momento que la energía solar, por nubes, por lluvia, no es capaz de alimentar mi casa, se activa automáticamente la red domiciliaria y se conecta a mi inversor y me alimenta la casa. Entonces, como yo no estoy inyectándole a la red ni tampoco estoy ocupando solar 100%, tengo un sistema híbrido, está fuera del marco legal. Entonces, como está fuera del marco legal, yo estoy haciendo autoconsumo. Y como generaba mucha energía, puse una batería. Me funcionó. Me seguía sobrando energía. Puse otra batería.
Sí.
Me seguía funcionando. Puse otra batería. Y puse otro inversor. Y ahora, llegando de vuelta a Chile, tengo que poner 8 paneles más que estoy instalando en este momento. Si yo llevara la realidad del costo de Chile, lo que yo consumo en energía eléctrica, yo tendría que estar pagando 400.000 pesos chilenos, que son 1 millón de pesos colombianos más o menos, aproximadamente.
Sí.
En energía eléctrica. Pero como hice mi sistema híbrido, eliminé el gas, no pago gas. Todo mi casa es eléctrico. Y yo bajé mis costos desde 180, 200 mil pesos que pagaba en un principio. En invierno pago 60.
¡Oh, claro!
Y en verano llego a pagar 15 mil pesos chilenos.
Uy, demasiado. Pues entonces, se nota.
En cada una de las boletas, cada una de las cosas que yo hago, yo cuando me llega una boleta digo yo,
claro.
Excelente.
Claro.
mi sistema ha funcionado muy bien, es depreciable en 5 años, o sea, tú en 5 años tú pagas el equipo completo. Pero si tú lo llevas a la realidad, las baterías de litio que tengo yo, que también fueron de segunda mano, que todo es de segunda mano, son 15 años. O sea, yo en 5 años yo pago mi inversión y tengo 10 años
claro.
de ganancia.
De ganancia.
Y si tú lo llevas al lápiz,
no, pues, haz el cálculo.
Son 3 autos, 4 autos que te puedes comprar mínimo. Sin ningún problema con ese ahorro.
Hoy está con nosotros el ingeniero industrial Eduardo Rivera, egresado de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería SBTI, y aquí, del Centro de Educación a Distancia, CEAD Medellín, en la zona occidente. Esto es Estación SOC. Ya regresamos.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Continuamos en Estación SOC. Hoy está con nosotros el ingeniero chileno Eduardo Rivera, egresado del programa de Ingeniería Industrial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, y aquí, del Centro de Educación a Distancia, CEAD Medellín, en la zona occidente.
Conversemos de la UNAD.
Ingeniero Eduardo, yo quiero que en esta maravillosa historia que nos acabas de contar, ¿en dónde entra la UNAD? ¿En tu proceso laboral? ¿En tu proceso...?
Ah, mi proceso laboral fue muy, muy...
Porque hasta ahora,
sí.
Todo lo que nos has contado es maravilloso, pero yo quiero que ya metamos en la conversación.
En la conversación a la universidad.
El tema de la universidad.
Sí. Mira, la universidad surgió porque yo, en mi puesto como ingeniero en soldadura, estaba bien. Uh-huh. Estaba bien económicamente, laboralmente, todo estaba sin ninguna frustración en ese sentido. ¿Cuál fue el problema? Que me destaqué tanto en mis actividades que llegué a un punto que ya me querían, ya usted está pero listo para irse como gerente de área a tal parte.
Claro.
Pero, gerente de área.
Sí.
¿Usted es ingeniero industrial?
Uh-huh, correcto.
No, no puede. Entonces, ¿qué pasaba? Me dejaban igual a cargo del área, pero me ponían una persona arriba mío para que firmara por mí.
Uh-huh.
Y ahí fue el callo en el zapato que me empezó a apretar cada vez más. Y ahí fue donde mi esposa, Eliana, me dice, amor, ¿y por qué no buscamos una universidad acá en Colombia que te pueda apoyar? Que yo no sé qué universidad me apoya, porque en Chile no hay.
Uh-huh.
No puedo llegar y... No, me dice, yo te voy a averiguar y te voy a empezar a buscar alguna que esté acreditada y que te pueda hacer fácil. Y así llegué a la UNAD. Pero fue todo una odisea para traerlo a la universidad y me inscribí. Me inscribí y empecé a estudiar.
Yo quiero, ingeniero, que hagamos ahí un paréntesis. ¿Cuándo llegaste a Colombia? ¿Por qué llegaste a Colombia?
Con mi esposa. Mi esposa Eliana, cuando nos conocimos, empezamos a ser novios, entre comillas. Sin creer que... O sea, nunca me imaginé que yo me iba a casar aquí en Colombia.
¿Y te radicaste aquí en Medellín?
De hecho, me casé en Colombia y en Belén un tiempo, pero me he movido siempre por mi trabajo
¿sí?
en diferentes lugares. Entonces, mi esposa, hasta que un punto llegamos y nos fuimos a Chile ya a vivir definitivo. Pero gracias a ella, que la conocí a ella, me quedé acá en Colombia.
Entonces ahí fue cuando decidiste entonces buscar
claro,
la universidad para poder
para tener... poder seguir estudiando uh-huh. y tener más capacidad de intelectual a su vez, porque la verdad a mí la universidad me abrió otro plus, otro campo visual que yo nunca había tomado en cuenta, que era más la parte de administración, la parte de contrato, la parte, o sea, la ingeniería industrial engloba todo lo que yo necesitaba para continuar mi proceso como como ingeniero entre comillas, pero llegar al puesto que yo quiero llegar, que ya de hecho ya cumplió como jefe de terreno, como jefe de área y todo eso.
Ha sido escalando.
Sí, escalando.
Ahora que estás aquí en Medellín y que te graduaste hace poco de ingeniero industrial de la universidad, ¿cómo es el panorama aquí en adelante? Tú tienes tu trabajo establecido, tu economía, toda tu vida ya formada, pero cuando ya tienes tu título como ingeniero industrial, es uno dice, listo, vamos a hacer una pausa y las cosas cambian de aquí para arriba.
Sí.
¿Sí?
Y de hecho cambiaron mucho, porque mi señora se reía, porque él, cuando yo estaba, ya había terminado mis exámenes, mi ramo y todo el tema, yo ya sabía, yo ya soy ingeniero industrial.
Soy.
A mí me falta solamente que me entreguen mi título. Y se empezó a correr la voz. Empresas que yo no había trabajado hace 10 años y me empezaron a llamar. Eduardo, ¿estás disponible? Eduardo, tenemos una oferta. Eduardo, ¿querés ver esto? Te ofrecemos tal cosa, te mandamos la invitación. Pero ya no es para el puesto de antes, ya es para la jefatura, para todo el rango de las ligas mayores, le digo.
Claro.
Y mi esposa me dice, pero piénsalo, ve, analízalo, que voy a analizar, si me ofrecen el doble o el triple de lo que yo gano aquí.
De una.
Yo me muevo.
Claro.
Me muevo, porque a ese punto yo quería llegar. Y de hecho yo estoy planificándome ahora, porque yo próximamente ya sigo con un magíster aquí en la universidad, uh-huh, de gerencia de proyectos.
Qué bien.
Que ese es mi próximo paso,
¿sí?,
llegar a ser gerente de proyecto.
Qué bien.
Mi nombre es Eduardo Isaías Rivera Silva, soy estudiante del grupo del SBI de Ingeniería Industrial de la UNAD, soy estudiante chileno, vengo llegando esta noche de Chile a recibir mi título, muy contento, muy orgulloso y feliz de este logro gigante. Gracias Colombia, gracias a todos. Tengo a mi esposa colombiana y mis hijos también, y me van a acompañar hoy día en este gran logro. Muchas gracias.
Terminemos esta entrevista con ese mensaje a los que nos escuchan a través de Radio UNAD Virtual y los que nos ven a través de las redes sociales y Canal UNAD, la importancia de estudiar en la universidad, porque cambió tu vida. Tú tenías un proceso formativo, laboral, desde tu papá, desde sí, tu infancia, y lo fuiste profesionalizando y fuiste, sí, formando todo un paso a paso que ya no lo contaste. Pero cuando llegaste a la universidad, se te cambió el panorama desde la óptica académica.
Sí.
¿Sí? Y empezaste a mirar asignaturas, empezaste a mirar cada crédito y cómo ibas abarcando la malla curricular, ¿sí?
Exacto.
Ibas avanzando en cada periodo. Te graduaste, ya le dijiste a tu esposa y te proyectas que vas por la jefatura,
sí,
y vamos por esa meta.
Sí.
Ahora quieres hacer la maestría, pero yo quiero que nos detengamos y finalicemos allí en cómo hoy, como egresado unadista, egresado de la Universidad Nacional de Alta Distancia, cambió tu vida.
Cambió mi vida el hecho de la exigencia que tuvimos en la universidad. Yo quiero decirle a muchos de mis compañeros, de mis colegas o a la gente que quiere entrar a la universidad es exigente. Tenemos muchos pilares que pasar, pero también tenemos muy buenos tutores, muy buenos profesores. Yo ese 24/7 lo escuché siempre acá.
Sí.
Y teníamos profesores que nos escuchaban y nos apoyaban sábado, domingo, lunes, el día que fuera. Y siempre teníamos respuesta a nuestras consultas. Me abrió una visión más grande el poder absorber y aprender. Uno no se imagina dónde tú puedes llegar con toda esta información. Yo después que yo asimilaba cada carrera o cada ramo que teníamos en la universidad, decía, esto me sirve, maestro. Esto me sirve, esto otro. Mira, aquí me decía el profe que me tenía que enfocar. Mira, aquí me apareció. Y en el mismo trabajo mío, en mi desempeño diario, me empezaron a aparecer cosas que yo no había visto, que no tenía enfrente y no las había visto. Y que ahí entendí por qué tanta exigencia de la universidad, por qué me volvió un gran profesional, porque me siento así. me siento con todas las herramientas para lograr muchas cosas, muchas cosas. Y a la universidad estoy súper agradecido por todas esas cosas y creo que hay muchos extranjeros que les gustaría estudiar acá, pero esa sería como una mejora para la universidad, que nuestros ramos que son prácticos, que son presenciales algunos, entre comillas, que a mí me ayudó la pandemia a poder concretarlo, que fueran más flexibles en ese sentido. Yo, por ejemplo, tuve unos ramos que eran con talleres y me dijeron, ok, no hay problema, yo te voy a ayudar, mejor tú, pero toma. Me pasó así un listado de trabajo que tenía que hacer y enviarle toda la semana y toda la semana. Lo hice, lo logré. Y gracias al apoyo de los profesores y gracias a la gente que nos conoció y que nos ayudó mucho. Yo siempre era lo mismo. Ay, profe, tengo un problema. ¿Y usted dónde me llama? De Chile. ¿Pero cómo? Pero lo que es la universidad en sí, mi formación académica, profesional, yo estoy muy orgulloso.
Yo quiero que le demos un mensaje a esas personas que, como el caso tuyo se puede repetir no solo en el tema de soldadura, no solo en el tema de las ingenierías, en la parte administrativa, hay gente que trabaja empíricamente administrando una empresa, un almacén, gente que trabaja en oficinas y dicen, quisiera estudiar, pero no encuentro una motivación.
Exacto.
Yo quisiera que tú leeras ese mensaje de yo pude, yo fui capaz.
Mira, imagínate que yo con 54 años de edad llegué a donde estoy gracias a mi tesón, a mi esfuerzo. Y el motor de vida más grande que tengo es mi esposa y mis tres hijos. Yo por ellos soy capaz de dar la vida. Y ellos fueron parte fundamental de este proceso. Y yo les digo mucho de los muchachos, incluso a la gente joven que trabaja conmigo, le digo, usted si quiere ser alguien en la vida, deje la parranda, deje las fiestas, deje las cosas de lado un tiempo y no se va a dar ni cuenta cuando la vida le cambie y todo lo que usted va a hacer ahora y va a estudiar y va a crecer como persona y como profesional, le van a permitir en vez de andar de parranda, irse a Brasil a tomar caipirinha o irse a Florianapa a descansar sin ningún problema o conocer todo el mundo si usted quiere. Pero eso depende de usted, de usted. Yo trasnoché, me acostaba a las 3 de la mañana a veces haciendo trabajo y haciendo tareas y me levantaba a las 5 y media de la mañana a trabajar nuevamente. Y después durante el día, en mi hora de colación, en mi hora de almuerzo, volví a estudiar, a hacer trabajo y todo. Pero fue enganche mío, o sea, fue mi decisión. Pero ahora que estoy sentado aquí frente a ti, no me arrepiento de ni un solo minuto que le dediqué a la universidad.
Qué gran mensaje, qué gran mensaje. Eduardo, fue un gusto haber estado contigo.
Muchísimas gracias. Y que ojalá todos los compañeros y la gente que quiera estudiar se atrevan y la UNAD siempre los va a acompañar, siempre.
Hoy estuvo con nosotros Eduardo Rivera, ingeniero industrial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería SBTI, de aquí, del Centro de Educación a Distancia, SEAD Medellín. Esto fue Estación SOC. Hasta pronto.
Hemos llegado al final de nuestro recorrido por el día de hoy en su magazine Estación SOC. Información, personajes.
Es la de aprender a manejar el Estado.
Historias.
La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA.
Curiosidades y mucho más. Un programa dirigido y producido desde la zona occidente para toda la audiencia global en línea.